Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La imperativa necesidad de hacer evangelismo, por el pastor Sujel Michelén.
Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos, a los cuales seguramente se añadieron algunos más después de su resurrección. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos que después de ascender a los cielos, en el aposento alto habían 120 personas. Eso era todo, eso era el cristianismo en ese momento. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, en el Imperio Romano los cristianos se contaban por millones, a pesar de toda la oposición que tuvieron que enfrentar desde el principio, toda la persecución de los césares romanos. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? Y la respuesta más obvia es que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo su promesa en Mateo capítulo 16, versículo 18: Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos escuchado que es Dios en su soberanía el que hace eficaz la predicación de la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice Pablo. Sin embargo, Dios usa medios para llevar a cabo su obra. Y en este caso particular es indudable que estos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras del Señor en Mateo 28. Id y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando se predica de este texto, muchas veces nos sentimos abrumados. Abrumados por la magnitud de la tarea que nosotros tenemos por delante y con un fuerte sentido de culpa por lo poco que nosotros hacemos para la expansión del reino de Dios. Y ciertamente deberíamos sentir una gran carga en nuestro corazón por la enorme cantidad de personas en el mundo que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Y aún debemos sentirnos amonestados cuando no percibimos en nuestro corazón un genuino interés por la salvación de los perdidos y por dar a conocer a otros al Señor que nos ha salvado de pura gracia. Es apropiado, mis hermanos, que nosotros experimentemos ambas cosas en nuestro corazón si somos cristianos. Sin embargo, yo no creo que debamos leer las palabras del Señor en Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua para la iglesia. Yo no creo que ese haya sido el tono o la intención del Señor al pronunciar esas palabras. El hecho de experimentar un permanente sentido de culpabilidad no es lo que nos va a motivar a salir afuera a anunciar el evangelio a un mundo que perece en sus pecados. La culpa no motiva. ¿Cuál es entonces el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera? Bueno, yo quiero proponerles que ese combustible posee varios componentes. entre los cuales podemos mencionar, en primer lugar y sobre todas las cosas, un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria y la majestad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto, todo eso mezclado con el gozo y la gratitud que produce el hecho de saber que hemos sido salvados por ese gran Dios y Salvador de pura gracia. Un genuino interés por los que se pierden, obviamente, y la seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Y mi propósito en esta ocasión es que cada uno de nosotros aquí pueda ser atrapado por esa correcta perspectiva de la gran comisión. Queremos que la predicación de la palabra produzca ese efecto de ser energizados en el cumplimiento de esta encomienda de nuestro Señor y Salvador, que yo quiero considerar en esta mañana bajo tres encabezados. En primer lugar, es la suprema autoridad de Jesús la que sustenta y define la gran comisión. ¿Qué dice el texto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ven, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay una conexión aquí entre la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. Debemos salir a ser discípulos a todas las naciones, porque a Jesús le fue conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quién le confirió a Jesús esa autoridad y por qué era necesario que fuera investido de una autoridad que él ya tenía como Dios? Bueno, siempre se ha dicho que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y en este caso, nosotros tenemos las palabras del mismo Señor Jesucristo que nos ayudan a entender el versículo 18 de Mateo 28. Juan capítulo 17, la oración del Señor Jesucristo al Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora escuchen: como le has dado potestad sobre toda carne, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Por cuanto le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios el Padre le confirió a Jesús en su calidad de Mesías, es decir, como el Dios encarnado que vino a redimirnos de nuestros pecados. Dios el Padre le confirió a Jesús autoridad para que le dé vida eterna a todas las ovejas que desde antes de la fundación del mundo le había regalado al Hijo. Escuchen lo que dice el versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esas ovejas fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo para que Dios les diera vida por medio de su muerte. Ahora, mis hermanos, ¿acaso puede haber un incentivo mayor para predicar el Evangelio? Nosotros no sabemos cuáles son esas ovejas que el Padre le dio al Hijo, pero sí sabemos que Jesús tiene potestad para darle vida eterna a través de la predicación de la palabra. Así que lo que el Señor está diciéndonos en Mateo 28 es: vayan y prediquen este evangelio, porque yo soy el soberano del universo. Nada ni nadie puede impedir que las ovejas escogidas por mi Padre vengan a mí. Si son mis ovejas las que el Padre me dio, vendrán a mí. Mis hermanos, esa autoridad suprema de Jesús la que garantiza el cumplimiento de la gran comisión. Es por eso que podemos salir a proclamar con toda confianza este evangelio, sabiendo de antemano que al final de la historia los escogidos del Padre de toda tribu, pueblo, lengua y nación estarán allí delante del trono del Cordero, cantando a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es digno. Es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la gran comisión. Ahora, lo segundo que nosotros vemos en nuestro texto es la amplitud y profundidad de la gran comisión. Vean una vez más el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta comisión es amplia en su alcance porque incluye el mundo entero. Todos los hombres de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo, de lo contrario se perderán. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre y es el nombre de Jesús. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, Jesucristo hombre. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Ahora decíamos que esta comisión es amplia en su alcance, pero también es profunda. Noten, mis hermanos, que Jesús no nos mandó a ser convertidos, sino discípulos. La orden es, hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús, es un aprendiz de Jesús, es alguien que ha decidido de poner su autonomía y rendirse ante Jesús como su único dueño y Señor. Tal vez el mejor texto del Nuevo Testamento que podemos usar para definir lo que es un discípulo es Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 Pablo dice: ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, y por eso se han entregado con avidez a toda clase de impiedad. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo se aprende a una persona? Ustedes no aprendieron así a Jesús. No es simplemente, mis hermanos, aprender un conjunto de doctrina. Eso no es discipular. Lo que tenemos que enseñar a otros es a una persona. Es a Jesús. Esa es la misión. Hermanos, Dios pudo haber llevado a cabo esa obra de evangelizar a los perdidos sin la intervención de ninguno de nosotros, pero Él ha decidido usar a su iglesia a través de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo para congregar a su pueblo de todas las familias de la tierra. 2 Timoteo 2:10, Pablo dice: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero Pablo, yo no te entiendo, si son escogidos, ¿por qué tú sufres tanto? Son escogidos, se van a salvar como quiera. No, no se van a salvar como quiera. Porque el Dios que escogió a las ovejas de Jesús también escogió el medio a través de los cuales esas ovejas serán salvas, y ese medio es la evangelización y la oración. Nuestro papel no es desentrañar los misterios que Dios no nos ha querido revelar. Nuestro papel es obedecer. Y Dios ha dicho que Él ha escogido la locura de la predicación del Evangelio para que el impío se salve. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Salir a predicar el Evangelio. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No trates de entender lo que no vas a poder entender, obedece. Es increíble lo que hace el Evangelio. Dice Pablo en 2 Corintios 4, dice: porque si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El incrédulo está ciego. Sin embargo, Pablo dice en ese mismo texto, en el versículo 5, dice: por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Otra vez, Pablo, no te entiendo. Si el incrédulo está ciego y él no puede ver la gloria de Jesús que se revela en el Evangelio, ¿por qué tú predicas? Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La razón por la que Pablo predicaba el evangelio, a pesar de que el pecador está ciego, está muerto en sus delitos y pecados, es porque es a través de la predicación, es en el contexto de la predicación que el Espíritu Santo viene con poder y le dice a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, a un hombre que está ciego a la hermosura, a la belleza, a la gloria de nuestro Señor y Salvador, sea la luz. Y de repente el pecador ve lo que nunca antes había visto, que Jesucristo es incomparable. Pero eso ocurre en el contexto de la predicación del evangelio. Somos embajadores en nombre de Cristo. Oigan esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El rescate de los perdidos no es primariamente una misión de la iglesia. El rescate de los perdidos es la misión de Dios, pero a través de la iglesia. Y eso es precisamente lo que Dios ha decidido hacer, mis hermanos. Dios ha decidido usar a personas comunes y corrientes como tú y como yo para llevar a cabo su obra de redención, para llenar la tierra de redimidos, en quienes algún día, cuando estemos en la gloria, ya glorificados, resplandecerá la gloria de nuestro Señor y Salvador sin ningún tipo de distorsión. Porque la Biblia dice que los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la iglesia? Yo le decía que nuestro texto tiene un solo imperativo: hacer discípulos. Pero tiene tres participios en griego a través de los cuales el Señor nos indica cómo es que vamos a ser discípulos: yendo, bautizando y enseñando. Hay tres cosas que debemos hacer. Debemos ir. ¿Ir a qué? A predicar el evangelio. ¿Y cómo sabemos que es a predicar el evangelio? Bueno, en el texto paralelo del evangelio de Lucas dice claramente que esa es la razón. Dice entonces, versículo 45 del capítulo 24 de Lucas: entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Debemos salir a proclamar la buena noticia de que Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, que hay perdón en Él para todo aquel que cree. Pero no solamente debemos ir y predicar, debemos bautizar a los que creen. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por medio de ese bautismo en agua que venimos a formar parte de una iglesia local, donde aprenderemos lo que implica en la práctica ser seguidores de Jesús como amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Es en el contexto de la iglesia donde se hacen discípulos. Es en el contexto de nuestra interacción con una comunidad de gracia, de pecadores redimidos pero no glorificados, donde tú y yo vamos a seguir creciendo a la imagen de Dios. Es en la iglesia, en una iglesia local. Escuchen lo que dice Pablo, cómo describe Pablo la iglesia en Efesios 4:11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ven, crecemos a la imagen de Jesús, estamos aprendiendo juntos a Jesús, a un varón perfecto, a la medida del estatuto de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan para engañar las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso pasa en la iglesia. Es en la iglesia donde se hacen discípulos. De ahí el tercer elemento de la gran comisión, enseñándoles. ¿Ven? Yendo, bautizando, enseñándoles. Y obviamente, ese enseñando ahí es en el contexto de la iglesia local. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Mateo 28 no está desconectado de Mateo 16. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 16? Yo edificaré mi iglesia. Así que Mateo 28 es como él va a edificar su iglesia. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Mateo 28 es la manera como él va a hacer eso, a edificar a su iglesia. Así que, mis hermanos, es en el contexto de una comunidad de redimidos interactuando unos con otros que aprendemos a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. No es posible ser como Jesús sin amar como Jesús, sin perdonar como Jesús, sin ser pacientes como Jesús. Eso es imposible. La santificación progresiva es un proyecto de comunidad. Aún nos resta un elemento adicional en el texto, y es la promesa que anima, consuela y fortalece a los creyentes en el cumplimiento de la gran comisión. Ya vimos que es la autoridad de Jesús lo que define y sustenta la gran comisión. Ya vimos que es una comisión amplia en su alcance y profunda, porque es hacer discípulos. Es enseñarles a Jesús, es una comisión muy profunda en su raíz. Pero hay una promesa. Aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vendrán problemas, vendrán dificultades cuando vayamos a proclamar la victoria de Jesús en el Calvario. Eso es evangelizar, es proclamar la victoria de Jesús en el Calvario. Evangelizar no es decirle a las personas Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Cuando Pablo quiere decirle a los romanos cómo él predicaba el evangelio, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la razón. Y nosotros venimos a anunciar lo que ya Dios hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Eso es evangelizar. Es un anuncio de un hecho. Y la gente se va a molestar con nosotros. Y van a venir problemas, porque hay algo que el diablo aborrece con todo su corazón, y es el evangelio. Él va a tratar de impedir por todos los medios posibles que tú compartas el evangelio. Ah, pero no temas, no temas, dice el Señor en Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. ¿Ven la misma promesa de Mateo 28? No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Nunca te dejaré ni te desampararé, dicen Hebreos. El Señor está con nosotros. Y no solamente en esos momentos en que vamos a enfrentar grandes dificultades. No, dice todos los días. Todos los días. No tengan temor, dice Cristo, porque donde quiera que vayan, yo estaré con ustedes en cada momento, en cada minuto, cada segundo, todos los días. Y por si todo esto fuera poco, esta promesa no tiene fecha de caducidad hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de los elegidos haya sido completado. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia en la casa de su Padre. Por eso decíamos al principio, mis hermanos, que el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero mezclado con el gozo y la gratitud de saber que hemos sido salvados por gracia, amor por los perdidos y la seguridad inconmovible de su presencia en nuestra vida todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad para compartir con otros el glorioso evangelio que se revela en las Escrituras de principio a fin, sabiendo que algún día, mis hermanos, algún día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Dios lo prometió, Dios lo hará. Ah, pero el Señor nos ha dado a ti y a mí el enorme privilegio de ser parte activa del cumplimiento de esa promesa mientras compartimos con otros el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gran comisión es para ti, para mí, si somos cristianos. Y no es una sugerencia, es una orden. Id y haced discípulos, es una orden. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿acaso no es un gozo compartir con otros las inescrutables riquezas de Cristo? Yo creo que la razón por la que no evangelizamos como debiéramos no es primariamente por falta de amor a los perdidos, es primariamente por falta de admiración a nuestro Salvador. Porque todo el mundo habla de lo que admira. Sí, hay falta de amor por los perdidos. Pero yo creo que hay falta de admiración por nuestro Salvador y falta de asombro por nuestra salvación. Nosotros debemos pedir en oración lo que Pablo pedía por los creyentes en Éfeso. Escuchen esta oración: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que obró en Jesús para resucitarlo de los muertos es el mismo poder que obró en ti para que tú resucites y ahora tengas vida. Oh, si nosotros viviéramos asombrados de algo así, diríamos como los apóstoles: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Alguien me envió una cita de Octavio Winslow, un hombre de Dios del siglo XIX. Oigan esto, hermanos: Jesús estaba tan completamente decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo que Él creó el árbol del que se sacó la madera, de la que se hizo la cruz, y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron allí. ¿Quién puede callar a una persona que está sobrecogida por algo así? Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda salir de esta conferencia con un deseo renovado de proclamar el evangelio a los perdidos en el poder de su Santo Espíritu, para la gloria de su santo y bendito nombre. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.